Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Desde que ayer conocimos el adelanto electoral, la verdad que no se habla de otra cosa, ¿eh? Votar en pleno verano. Se calcula que uno de cada tres españoles sale de vacaciones durante el mes de julio. Hablamos de millones de personas que el 23 de julio, pues van a estar en la playa, en la montaña, en su pueblo, en el extranjero o vete a tú a saber dónde. Y muchos, pues además tienen ya contratadas sus vacaciones. A lo que voy es que seguramente el voto por correo pues va a ser protagonista de esta convocatoria electoral inédita en la historia de la democracia española. Es verdad que durante el verano se ha votado en Galicia y también en el País Vasco, pero eran elecciones autonómicas y aquí estamos hablando de unas generales. Tirando de hemeroteca, las elecciones al Congreso más cercanas a la época de vacaciones fueron las del 26 de junio de 2016, unas elecciones que ganó Mariano Rajoy. En aquel momento la participación por correo fue la más alta de las registradas hasta la fecha. En unas generales votaron por correo 1.400.000 personas, un récord que se puede quedar corto teniendo en cuenta que vamos a votar en la segunda quincena de julio. Desde hoy, por cierto, ya se puede solicitar ese voto por correo en cualquier oficina postal de España. Es tan sencillo como presentar el DNI y rellenar la documentación necesaria para que te envíen las papeletas a casa. Esto lo puedes hacer también por internet, si tienes clave electrónica. Aunque bueno, nosotros en la redacción lo hemos intentado durante toda la mañana y no hemos podido. La página nos daba permanentemente error. Sea como sea, una vez hayas solicitado el voto, vas a recibir esa documentación electoral en mano, por correo certificado, para lo que también deberás identificarte con tu DNI. El tercer paso ya es entregar la papeleta. Se puede hacer en una oficina de correos o meterla en un buzón. Esto puede hacerlo cualquiera porque aquí ya no se pide el DNI, ¿eh? A pesar de todo el lío que ha pasado en Melilla en estas últimas elecciones autonómicas y municipales. No te olvides de los plazos. Para solicitar el voto tienes como fecha límite el 13 de julio y para depositar la papeleta hasta el 19 de julio si estás en España y hasta el 20 si estás en el extranjero. Y dos cosas más que también son importantes. La primera, una vez que solicitas votar por correo, ya no puedes votar físicamente, presencialmente. Y segundo, solicitar el voto por correo no te libra de estar en una mesa electoral. Si te toca, pues no te vale como excusa. Esa es otra. Si te toca ser mesa electoral y tienes un viaje reservado, ¿qué haces? Pues enseguida vamos a entrar en eso. Antes, otros asuntos destacados que te cuenta ya Ángel Correas.
De cómo se han comportado los precios en el mes de mayo y se ha moderado hasta el 3,2%, son 9 décimas menos con respecto al mes de abril. Es el dato más bajo de inflación desde julio del año pasado y detrás de ello está la caída del precio de los alimentos y también de los combustibles. Eso, por ejemplo, lo notamos un poquito en las gasolineras. Bueno, es un buen indicador, pero aún más el de la llamada inflación subyacente, que no tiene en cuenta ni los precios de la energía ni de los alimentos frescos. Esa inflación subyacente se modera a medio punto hasta situarse en el 6,1%, aunque es verdad que es una cifra todavía alta y preocupante. Hablando del precio de las gasolinas, hoy la de 95 se sitúa a 1,59 euros el litro, mientras que el diésel está en 1,42. Eso estamos hablando de una media. Bueno, y en Vitoria, la Ertzaintza ha puesto a disposición judicial al hombre acusado de matar a su expareja embarazada en un apartado hotel de la ciudad. Entre tanto, en Granada siguen dependencias policiales el hombre que presuntamente mató a su hermana también embarazada y a su sobrino de 3 años. La investigación sigue centrada en una posible disputa como consecuencia de una herencia, fíjate. Y en Barcelona, la juez acepta la demanda de la Sareb, el fondo que absorbió los activos inmobiliarios del llamado Banco Malo, y avisa que si los ocupas del edificio llamado La Ruina no se van, serán desalojados. En un mes el juzgado podría fijar una fecha para este desalojo. Los vecinos de ese barrio de la Bonanova, de la ciudad condal, exigen una solución, así como a la del edificio contiguo llamado El Cubo, que también está ocupado ilegalmente. Así que después de más de 7 años, este asunto, Pilar, de la ocupación en Barcelona todavía sigue.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Sevilla ya está en Budapest para la final de la Europa League.
El Sevilla juega mañana contra la Roma, busca su séptimo título en esta competición y hace un rato que está en Budapest con toda la plantilla. Enviado especial, José Manuel Oliva.
El Sevilla acaba de aterrizar en Budapest y ya se traslada a esta hora de la tarde hacia su hotel de concentración en el centro de la ciudad. A las 7:45, rueda de prensa de Mendilibar, acompañado de los dos capitanes, de Jesús Navas y de Iván Rakitic. A partir de las 7:30, entrenamiento en el Puskás Arena.
Y en tenis en París, Roland Garros. Esta es la jornada de los españoles, Ángel García.
Tenemos a cuatro españoles hoy en pista. Ya ha saltado Masarova ante Coco Gauff. No es favorita la española y de momento está ganando 4-2 en el primer set. Luego jugarán Sorribes, Munar y Buxa. Y me acaba de entrar ahora mismo, te lo prometo, Corrochano, el horario de mañana. Carlos Alcaraz va a jugar ante Taro Daniel, el japonés, en el tercer partido de la Felice Atrier. O lo que es lo mismo, 12-2, hacia las 4 de la tarde, en la pista central, en la Felice Atrier, jugará Carlos Alcaraz ante Taro Daniel, el japonés, partido de segunda ronda.
Y en baloncesto, a las 9, segundo partido de la serie de cuartos de final Juventud-Baskonia. Si gana el Juventud, jugará semifinales.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hace algo más de 24 horas que el presidente del gobierno hacía ese anuncio que nos cogía a todos, la verdad, por sorpresa.
He comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio.
Pues el Boletín Oficial del Estado ha publicado ya este martes el Real Decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de elecciones generales. Eso significa que diputados y senadores cesan de sus funciones, también de su sueldo, y solo quedan en activo los miembros de las diputaciones permanentes de las dos cámaras. 54 días por delante son los que nos quedan y la maquinaria electoral que vuelve a ponerse en marcha. Hay que apuntar varias fechas. 7 de julio, San Fermín. Día de inicio de la campaña. Siguiente fecha, 21 de julio, que es cuando va a terminar esa campaña electoral. 17 de agosto, recién pasado uno de los puentes de mayor movimiento del año, pues llegará el día en el que se constituyan las Cortes Generales. Y más fechas, porque desde este martes, desde hoy hasta el próximo 13 de julio, se puede solicitar el voto por correo. Claro, estamos hablando de unas elecciones que van a tener lugar en la segunda quincena de julio, en un periodo en el que muchísimos españoles están de vacaciones, así que seguramente esta fórmula, la del voto por correo, va a aumentar considerablemente. Y esa fecha anunciada por el presidente del gobierno es pues el comentario de al que más se recurre, lo más comentado en las últimas horas. Así nos lo han trasladado varios de nuestros oyentes esta mañana en Herrera en COPE. Vamos a escuchar esto, a Adela, a Raúl y a Claudia.
De vacaciones, es que además no se ha pensado en toda la gente que le va a tocar estar en las mesas, que no lo sabes hasta poco tiempo antes y que además va a ser un calor espantoso y que como te vayas de vacaciones me imagino que no tienes ningún tipo de disculpa.
El problema que tengo es que yo me caso el 15 de julio y claro, yo me voy de, supuestamente me voy de luna de miel, pero claro, ahora mismo tenemos la incertidumbre de ¿y si te me llaman para las mesas? ¿Qué hago? Sí. Tengo una mujer ahí poniéndole velas a todas las virgen rumanas, a todas las virgen católicas para que no me llamen.
Pues sí, mi caso es que me caso en Portugal el día 22 de julio. Y yo soy portuguesa y la mitad de la familia, o sea, la familia de mi novio es española. Entonces tendrán que irse para allá. Y ya tienen todo reservado, alojamiento, todo. Y nada, estamos aquí rezando para que a nadie le toque una mesa. Porque votar sí vamos a votar por correo todos.
Bueno, ya lo has escuchado. Bodas, vacaciones. Es el caso, por ejemplo, también de Asier, que nos contaba cómo su pensamiento, nada más conocer la fecha de las elecciones generales, pues fue hacia ese viaje que tiene planeado junto a sus cuatro amigos.
Pues nosotros nos vamos una semana, cuatro amigos, a Cerdeña, que precisamente salimos el día de antes de las elecciones, el sábado 22 por la noche, en ferry. Un ferry que tenemos ya cogido y pagado. También tenemos ya cogidos los hoteles, que hubo uno que cogimos hace ya dos o tres semanas aproximadamente, y el otro lo terminamos de cerrar ya la semana pasada. También hemos cogido una excursión programada y claro, lo tenemos ya todo absolutamente pagado.
Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Pues Asier nos contaba que tiene absolutamente ya todo reservado y pagado, y como él, pues muchísimos españoles, porque claro, a estas alturas del año, pues son muchos los que tienen cerradas sus vacaciones. ¿Qué tenemos que hacer entonces si ese es nuestro caso, u otros que nos impiden estar en una mesa electoral como miembros de la misma?
Pues lo primero, Pilar, es aportar ante la Junta Electoral Provincial los documentos del viaje y pidiendo que nos exima de estar en la mesa. Hasta ahora la mayoría se han estado aprobando, pero eran casos puntuales. Nunca se han celebrado unas elecciones en periodo vacacional. Pero, ¿qué ocurre si nos obligan a asistir? Ángel Peinado es abogado, asesor de la Comunidad de Madrid.
Lo recomendable sería avisar a la compañía aportando primero pues la petición o la solicitud, el requerimiento para estar ese día en la mesa, y lo segundo pues sería aportar tanto el documento en el que pides a la Junta Electoral que te eximan como la respuesta negativa, ¿no?
Si la respuesta es negativa, debemos acudir a la agencia de viajes o la compañía de transporte con toda la documentación para que anulen nuestro viaje. Si no lo hacen, nos queda la vía legal. Eugenio Ribón es abogado experto en consumo y decano del Colegio de Madrid.
Pues procede la devolución íntegra, porque estamos ante un supuesto clásico de fuerza mayor, y así lo contempla el artículo 1105 del Código Civil. Es imprevisible porque estamos ante un adelanto electoral que no entra dentro de un calendario ordenado, y es inevitable porque constituye una obligación legal la comparecencia en mesa una vez llamado. Por lo tanto, supuesto clásico de libro de restitución plena de cantidades.
Si la agencia o la compañía nos lo deniega, debemos acudir a los tribunales.
Recordemos que siempre que sea de más inferior a 2.000 euros, no requiere ni abogado ni procurador, por tanto no tendrá ningún coste. Y a eso, ante la renuencia de la agencia de devolver las cantidades, lo que procederá será que tendrá que devolverlas incrementadas con los intereses legales.
Si la contratación del viaje se hace después del anuncio de las elecciones, es decir, desde el día de hoy, lo que hay que hacer es tener un seguro que cubra este supuesto.
Gracias, Susana. Pues el adelanto de las elecciones generales ha traído también un efecto colateral, que no es otro que el de la paralización de más de 60 leyes que estaban en el Parlamento pendientes de ser aprobadas. Así se quedan en el tintero la segunda parte de la reforma de las pensiones, la ley de función pública o el nuevo estatuto del becario que tanto ha defendido la vicepresidenta Yolanda Díaz. Dormirán también en un cajón de momento la ley de seguridad nacional u otra de las normas de las que ha hecho bandera Podemos, y concretamente la ministra Ione Belarra, esa ley de familias que incluía nuevos permisos para los ciudadanos para cuidados de familiares. Y claro, hoy también nos preguntamos cómo están los partidos. En el PSOE lo que impera es más el silencio que otra cosa. Están digiriendo el resultado de las elecciones municipales y autonómicas, pero también el adelanto electoral que ha realizado el presidente del Gobierno. Uno de los pocos que ha hablado, lo acaba de hacer aquí en Mediodía COPE, es Juan Lobato, el líder de los socialistas madrileños.
Yo creo que no se lo esperaba nadie, pero también te digo que algo que no se espera es algo propio del Pedro Sánchez. Por lo tanto, no sorprende nunca nada. O sea, te puedes no esperar, pero no te puede sorprender nada de lo que haga el presidente, porque es verdad que tiene esa audacia y esa decisión en momentos claves, y ayer lo volvió a demostrar.
Mucho mejor están los ánimos en el Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo reúne a esta hora la Junta Directiva Nacional de su partido. Si hace 48 horas este cónclave iba a servir para analizar el resultado de los comicios del domingo, pues hoy se ha convertido en un arranque de campaña en toda regla.
Hemos dado el primer paso, ahora toca el siguiente, el definitivo. Y tenemos la suerte de que solo faltan 54 días para poder conseguirlo. Por eso lo hacemos con una muy buena noticia. Es que el resultado del 28M ya le ha ahorrado a la nación 5 meses de sanchismo. Es una excelente noticia. Pongo desde ya los votos de mi partido al servicio del constitucionalismo para retirar a Bildu cualquier posibilidad de gobierno.
El resto de fuerzas pues van desde Vox, que tiende la mano al Partido Popular para la conformación de ayuntamientos y ejecutivos autonómicos, a las negociaciones de Podemos y la plataforma Sumar de Yolanda Díaz para ir juntos a las elecciones generales, y tienen prisa porque, según marca la ley electoral, tan solo disponen de 10 días para decidirlo. Izquierda Unida ya se ha posicionado del lado de Yolanda Díaz. Ciudadanos, por su parte, una vez perdido la mayoría del poder territorial, salen de todos los parlamentos autonómicos, pues se inclina por no presentarse a las elecciones generales. Y han llegado las ansiadas lluvias, pero estas están generando numerosos problemas. La tarde de este lunes ha sido muy complicada en numerosos puntos de España. Tormentas importantes que han caído en muy poco espacio de tiempo, generando muchos problemas, inundaciones y balsas de agua. La tromba de agua caída en la ciudad de Madrid provocó, como decimos, muchos problemas. ¿Van a parar estas lluvias? Pues la respuesta es que no. Ahora mismo están en alerta varias comunidades autónomas por más precipitaciones. Solo Extremadura, parte de Castilla-La Mancha, Andalucía y Canarias se libran de ellas. Mañana se cierra el mes de mayo, posiblemente el mismo día en el que estas tormentas nos den una pequeña tregua. Pero vamos a entrar en junio, un mes tradicionalmente caluroso, con más lluvias y temperaturas hasta 10 grados por debajo de lo habitual. Aguas de abril en pleno mes de mayo y a 20 días, como quien dice, para que arranque oficialmente el verano. De hecho, se da por hecho de que parte del inicio de junio será también lluvioso y marcado por estas tormentas. Pues tras varios meses de sequía se necesitaba imperiosamente esta agua. Pues bien, aún los embalses no reflejan los efectos de las últimas lluvias. Hoy están prácticamente igual que la semana pasada, de media al 47% de su capacidad. Y hablando de tormentas, atento a este nombre: Downburst, o también conocido como reventón húmedo. Se trata de un fenómeno meteorológico que estos días ya hemos podido ver en diferentes puntos de nuestro país. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Sí, mira, uno de ellos se pudo ver y fotografiar en Orihuela, en Alicante. Literalmente es como una especie de hongo nuclear, pero formado por nubes negras, negras, negras. La verdad es que es una imagen de película. Parece que literalmente se cae el cielo. Y bueno, realmente asusta. Bueno, el reventón húmedo se produce básicamente por cambios en las corrientes de aire. Por ejemplo, si el aire caliente sube y se enfría muy deprisa, al entrar en contacto con una nube cargada de agua, esa corriente baja de golpe en forma de lluvia torrencial. Bueno, un rato en la tarde vamos a dar más detalles y queremos saber si hay que quedarse ahí contemplando el espectáculo o mejor salir corriendo. Pilar.
Gracias, Pilar. A partir de las 4 te escuchamos. ¿Está atacando Ucrania a Rusia? Pues Moscú acusa a Kiev de forma rotunda, pero el gobierno de Zelensky lo niega. Y todo porque a primera hora de esta mañana una oleada de drones han golpeado la capital rusa, justo además, solo unas horas después del último ataque masivo contra su homóloga ucraniana. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo que es significativo es que sucesos como este puedan ser un punto de inflexión en una guerra que supera ya los 15 meses de duración.
Sí, porque es la primera vez que se ataca Moscú con un número significativo de drones. Han sido 8 drones, según el Ministerio de Defensa ruso, más de 10, de acuerdo con algunos medios. En vídeos como este que escuchamos, difundido por el medio independiente ruso Medusa, se ve a ciudadanos moscovitas mirando a los drones que sobrevolaban sus casas. Las autoridades rusas aseguran que todos estos aviones no tripulados han sido derribados, unos con medios de guerra electrónica y otros utilizando misiles y artillería antiaérea. En cualquier caso, han causado daños materiales, por ejemplo, rompiendo ventanas en varios edificios, y 2 personas han tenido que recibir atención médica. Moscú está a 1000 kilómetros de la frontera con Ucrania y no se sabe cómo se han colado estos drones en el espacio aéreo ruso.
Gracias, Manu. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio Cope. Organizado por la Fundación Cope y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio Cope. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
Reserva las últimas plazas para junio con Fastpack. Canarias y Baleares desde 635 euros. Y Caribe desde 799. Con niños gratis, salidas locales y más ventajas. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Mañana se termina mayo, que va camino de convertirse en el mes más lluvioso de lo que llevamos de 2023. Ese famoso refrán de en abril aguas mil se ha retrasado este año y cuando han llegado esas lluvias a Madrid, pues lo han hecho así, con fuerza. Madre mía, la que cayó ayer por la tarde, ¿eh? Carreteras y calles anegadas, líneas de metro y cercanías cortadas, inundaciones en hospitales también, supermercados y gimnasios, todo tras el aguacero de ayer por la tarde. Donde más cayó fue en la zona norte de la región, por Alpedrete y Collado Villalba. En la capital, lo peor se vio en San Blas, en Hortaleza, en Fuencarral y sobre todo en Barajas, en concreto en el barrio de la Alameda de Osuna. Allí algunas casas y negocios han estado achicando agua durante buena parte de la noche. Precisamente hasta ese barrio nos vamos a esta hora. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Imagino, Belén, que la foto a esta hora de esas calles de la Alameda de Osuna es totalmente diferente a la que se encontraron los vecinos ayer por la tarde.
Pues sí, porque lo que veo ahora mismo, Pilar, son muchos operarios del Ayuntamiento de Madrid limpiando las calles. De hecho, así ha sonado la Alameda durante toda la mañana. Operarios baldeando esas calles, soplando esas hojas que hay por el suelo. Veo levantadas las rejas de los invernales. Los invernales son esos desagües de las calles junto a las aceras. Y junto a ellos, montones de basura que acaban de sacar. Latas, botellas de agua, mucha maleza que arrastró el agua y que han dejado sus sumideros atascados. También veo alguna balsa de agua, ambiente húmedo y lo que más me ha sorprendido son sacos de arena en los portales para evitar que entre el agua en previsión, fíjate, de lo que pueda pasar esta tarde.
Madre mía, una situación de caos que, por otro lado, Belén, no es nueva para los vecinos.
Pues no es nueva porque este barrio está construido hace ya muchos años, es verdad, en una hondonada. Y cada vez que llueve, bueno, pues el agua busca su salida. Benja y Joaquín son vecinos de la Alameda de Osuna de toda la vida.
Viene el agua desde arriba, desde Barajas, y viene todo a pasar por esta calle muerta. Esto es el Cantábrico.
Pero todos los bomberos, todo ese agua viene de aquí para abajo.
Todo
para allá. Mientras no se solucione de una manera bien el tema del alcantarillado, habrá problemas siempre.
Nos contaban que había hasta una vecina que descalza fue y empezó a sacar todo lo que podía del desagüe de una de las alcantarillas para que el agua pudiera correr. Las tiendas tuvieron que cerrar antes de que el agua entrara en sus locales. En esta frutería, por ejemplo, nos cuentan que están preparados.
Cerrando las puertas y tirando el agua podemos evitar un desastre, porque así que si se mete el agua, tenemos estos comercios, tienen sótanos y entonces se llena el agua y entonces ahí no hay manera de poder hasta que no vengan los bomberos.
Yo tengo preparadas botas de agua y un chubasquero. Es que es lo primero.
Y es que después de la experiencia vivida, no es de extrañar que se preparen.
Nuestra calle, que es la Rioja, ahí, es que era todo como un río. Y después es que es una cosa.
Ahora mismo verdad. Mercadona están sí. Ahí limpiando del garaje.
Mundo entero. Sí, este Mercadona que tenemos sí. Ahí. ¿Ha sido bueno, algo? Sí. Y una granizada de más, perdón.
Empezó con granizada, sí. Y fue muy fuerte, sí. Pero bueno, no es la primera vez que pasa, ¿eh?
Bueno, eran los Fernández, un matrimonio muy amable que nos ha contado que hoy se quedarán en casa por si acaso.
Me ha gustado mucho lo de...
es que me ha salido solo, Pilar.
Un matrimonio muy amable. Gracias, Belén.
Hasta
bueno,
ahora.
Atentos porque lo de ayer se puede volver a repetir hoy. Tenemos las mismas nubes amenazadoras en el cielo madrileño y el mismo aviso amarillo por tormentas en toda la comunidad, salvo en la zona sur. Activado hasta las 9 de la noche. Lo mejor si sales de casa, por la tarde, tener el paraguas cerca. Y en cuanto a las temperaturas, pues las máximas bajan un poquito, apenas un grado, hasta los 21 grados. 2:24 de la tarde, vamos a conocer cómo se circula por Madrid. DGT, Lucía Andújar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la A5 a su paso por Móstoles. También van a encontrar tráfico lento de salida en la M607 a la altura de Colmenar Viejo y ya en la M40 en Coslada, sentido A3. Por lo demás, circulación muy tranquila a estas horas. No registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha atención al volante.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Comodidades, servicios, intimidad y vida social si me apetece.
Viva sin renunciar a nada en las Arcadias, el Encinar. Informes en el 900-052-000.
Estamos de fiesta. Mamma Mía se une a la Kids Week de Londres con entradas gratis para menores de 16 años. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Por cada entrada de adulto, un niño gratis. Y hasta dos más con un 50% de descuento. Solo para funciones de junio. Entradas en mamamiaelmusical.es. Únete a la fiesta del año.
COPE Madrid.
Estar informado.
A las 6 de la tarde en la sede de Génova se celebra la Junta Directiva Regional del Partido Popular de Madrid para analizar todo lo que ha dado de sí el 28M en la comunidad. Análisis que será lógicamente muy positivo tras las absolutas de Ayuso y Almeida y la recuperación de gran parte del poder territorial perdido en 2019. Aunque ha habido decepciones, por ejemplo, en Alcorcón. El PP se ha quedado muy cerca de recuperar esta localidad. Álvaro Coutelén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y aunque en teoría el recuento ha terminado, ahora piden la revisión del VAR.
Sí, el VAR político en este caso. En concreto han pedido la revisión de los 1000 votos nulos que ha habido en Alcorcón en las elecciones de este domingo y están estudiando muy al detalle todas las actas de las mesas. Y es que el recuento, como decías, en Alcorcón ha sido el más ajustado de toda la noche electoral. Con el 98% escrutado, el PP lograba 12 concejales y podría gobernar con los dos de Vox, superando los 13 del bloque de izquierdas. Pero en el último momento los populares perdían ese escaño número 12, dejándolo a su candidato Antonio González Terol sin opciones de gobernar. Él mismo es el que ha anunciado esta mañana vía Twitter esa revisión de votos nulos y análisis de mesas. 42 votos han separado al PP de la alcaldía de este municipio del sur de la Comunidad de Madrid. Mientras se oficializa esa revisión, este sábado 17 de junio la socialista Candelaria Testa va a suceder a su compañera Natalia de Andrés como alcaldesa de Alcorcón gracias a la suma del Partido Socialista, 8 concejales, de ganar Alcorcón, 4 y de Más Madrid, que aporta 2. Todos esos grupos políticos van a estar en el próximo gobierno municipal. Municipal de Alcorcón.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Carmina Burana, el gran éxito de la Fura dels Baus, llega al Teatro Calderón. No te pierdas un espectáculo único que fusiona magistralmente la música de Karl Orff con el impactante y sorprendente universo de la Fura. Estreno 7 de junio. Entradas en Teatro Calderón y carmina-burana.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
descubre un servicio de máxima calidad en Residencias Orpea. Atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia. Instalaciones modernas y acogedoras con habitaciones individuales y zonas ajardinadas. Residencias Orpea, líderes en la Comunidad de Madrid. Busca tu residencia más cercana en orpea.es y visítanos.
Hay muchos sitios donde puedes sentarte, pero ¿dónde sentar la cabeza? Siéntala en ibercaja.es/hipotecas con la hipoteca para jóvenes con cabeza de Ibercaja, el banco del vamos.
Matilda, el acontecimiento del año, te trae desde Londres la Kids Week. En junio, con cada entrada de adulto, un niño de hasta 16 años gratis y hasta dos niños más al 50%. Disfruta de Matilda con la Kids Week. Infórmate en la web y únete al fenómeno. Ni te lo imaginas.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ya se ha puesto en marcha el reloj de las elecciones generales. El BOE ha publicado esta mañana la convocatoria y esto abre una serie de plazos con lo que seguramente ya ha contado el presidente del gobierno. Claro, es una de las ventajas de tener la potestad de disolver las Cortes. Puedes adaptar el calendario a tus necesidades. Otra cosa es que luego la jugada te salga bien. Va a ser la primera vez que vayamos a votar en pleno verano, en la segunda quincena de julio, por lo que el voto por correo seguramente se va a disparar. Desde hoy, por cierto, ya se puede solicitar ese voto por correo. Pero dentro del PSOE, a una mayoría de varones socialistas les ha sorprendido el anuncio recogiendo los restos del naufragio autonómico y algunos incluso mientras abrían la puerta de salida, como al socialista extremeño, a Guillermo Fernández Vara. La convocatoria de elecciones ha cogido también con el pie cambiado a los partidos que apoyan al propio Pedro Sánchez en el gobierno, Unidas Podemos y Sumar. No hay más que coger el calendario. Por ley, desde hoy los partidos tienen 10 días para comunicar a la Junta Electoral si van a concurrir juntos a las elecciones. Es decir, que Podemos y Sumar tienen apenas 10 días para aclararse entre ellos y han tenido muchas diferencias en los últimos meses. El Partido Popular, por su parte, pues este problema no lo tiene porque ahora mismo va con todo el viento a favor. Lo único que tienen que hacer los populares es controlar muy bien la negociación de los pactos con Vox para alcanzar gobiernos autonómicos y alcaldías. Y lo digo porque desde Moncloa ya están desempolvando el espantajo de la ultraderecha para esta campaña electoral. Y es verdad que no se puede decir que al PSOE esta estrategia le haya sido muy útil. A la vista está el resultado en estas elecciones pasadas, pero cualquier tropiezo entre PP y Vox se va a utilizar políticamente y cada pacto que se negocie se va a mirar desde luego con lupa. A Ciudadanos, por cierto, esta convocatoria de elecciones no le ha pillado ni bien ni mal, directamente no le ha pillado porque acaban de anunciar que no van a presentar candidaturas. Siguiendo el calendario, el 27 de junio se publican todas las candidaturas y el arranque de la campaña electoral será el viernes 7 de julio, San Fermín. Una campaña en la que seguro que vamos a ver también carreras y en la que habrá también alguna que otra cornada. Pues además de esto, hay otros asuntos destacados que están pasando a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Los embalses siguen perdiendo agua a pesar de las últimas lluvias.
Sí, de media se sigue moviendo en torno al 47% de su capacidad total, con los de Andalucía en poco más del 27%. Mañana diremos adiós al mes de mayo con más tormentas que se van a extender a buena parte del inicio del mes de junio. Prácticamente toda España y especialmente las tardes y el interior de la península estarán marcadas por las lluvias. Las temperaturas van a seguir también siendo inusualmente bajas para esta época del año. El tiempo está loco, Pilar, hasta 10 grados. Menos con respecto al habitual, precisamente en esta época del año.
El 6% de los adolescentes españoles sufre ciberacoso de forma constante.
Y las perspectivas no son nada halagüeñas porque van a más. El número de víctimas no deja de aumentar. Las situaciones de ciberacoso actúan de forma directa en la salud de los adolescentes, en su autonomía y también en sus relaciones con los demás chicos. Los expertos consultados por COPE aseguran que se aíslan o bajan su rendimiento académico. Pero hay incluso casos más graves, como nos cuenta la doctora Adoración Díaz.
Las somatizaciones, una expresión física de ese malestar psicológico, y las autolesiones. Peor de los escenarios, esto puede terminar en intentos de suicidio o incluso en la consolidación de esos intentos de suicidio.
Y 300 vecinos han impedido una ocupación ilegal en el barrio de Azapateira, en La Coruña.
Y no es la primera vez, es la tercera vez que consiguen evitar una ocupación. Están organizados, fíjate, a través de un grupo de WhatsApp, y han llegado a avisar a un hombre que se estaba colando en su casa. Juan Manuel Sánchez es uno de sus vecinos y ha pasado por Mediodía COPE.
Pues claro, no nos damos cuenta, pero entre que llega la Guardia Civil, llega los vecinos, nos pues pasan horas y él pues se puso a pintar una habitación, y eso alguien le había dicho que le daba derecho a poder permanecer allí.
Y a partir de las 3:05 que nos contáis en los deportes, Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar. El Sevilla ya está en Budapest para jugar mañana en la Europa League contra la Roma. Sería su séptima copa esta tarde. Entrenamiento y ruedas de prensa de Mendilibar y de Rakitic. El puesto delantero es el fichaje estratégico en el Real Madrid. Han surgido algunas dudas sobre la continuidad de Benzema y se plantea el Real Madrid la posibilidad del retorno de Joselu, jugador del Español, al margen de la decisión del francés. Bellingham es fichaje inminente para el Real Madrid. Incluso en los próximos días se podría hacer oficial, a la espera de si se tiene que operar de la rodilla. Se acaba de conocer que Vinicius ha sido citado a declarar por un juzgado de Valencia el día 27 de junio por los insultos recibidos en Mestalla. Xavi ha vuelto a hablar de la incorporación de Messi y tiene claro que su vuelta ayudaría al equipo. Ha dicho esta mañana Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, que saben desde ayer que Pochettino, entrenador del Chelsea, no cuenta con Joao Félix, que tendrá que volver al Atlético de Madrid. En tenis, Carlos Alcaraz va a jugar mañana contra el japonés Taro Daniel a eso de las 4 de la tarde, y en baloncesto, cuartos de final del ACB, Juventud Baskonia. Si gana el Juventud, jugará semifinales.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
54 días son los que nos quedan por delante para ir de nuevo a votar el próximo 23 de julio. Son los que ha marcado el presidente del gobierno adelantando las elecciones generales previstas en principio para el mes de diciembre. Un movimiento adoptado al calor de los resultados de las elecciones municipales y autonómicas. La derrota del Partido Socialista, que ha perdido gran parte de su poder territorial, ha llevado a Pedro Sánchez a jugarse al todo o nada su futuro. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Además, con los varones socialistas muy escépticos sobre si su apuesta le va a salir bien.
Sí, la aventura es arriesgada y puede naufragar, eso dicen, pero Pedro Sánchez quiere imprimir en los suyos que arranca otra fase distinta del camino con esa convocatoria de las generales, aunque viene marcada a fuego por la colosal derrota del 28M. El equipo presidencial está convencido de la condición de activo de Sánchez en pos de una remontada y se agarra que el partido sigue en tensión para enlazar la dinámica electoral a lomos de una estrategia pretendida de confrontación total con las derechas. Ferraz ha rescatado ya contra el PP desde Bárcenas al Prestige, pasando por el JAC 42 o el 11M en estas últimas horas. El afán en las alturas del gobierno y del PSOE es provocar una reacción en la izquierda. En los territorios están lejos de llamarse engaño. Estamentos socialistas alertan de que las estructuras han quedado muy debilitadas, en shock, con centenares de cargos de salida. Las dramáticas circunstancias van a condicionar, pues, su trabajo interno. Llamados al combate, hay quienes admiten que la campaña será complicadísima para unos varones desalojados del poder, en buena medida por Sánchez.
Gracias, Ricardo. El PSOE descolocado por la decisión de Sánchez, mientras que en el Partido Popular la fotografía, pues te puedes imaginar que es completamente distinta. Y la prueba es que este mediodía Alberto Núñez Feijóo ha reunido a la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano del PP entre congresos, para celebrar el resultado de las elecciones del pasado domingo y preparar las siguientes elecciones, los siguientes comicios. El presidente del PP ha llegado a la sede nacional del partido paseando y flanqueado por los ganadores de este 28 8M, por el valenciano Carlos Mazón, por el aragonés Jorge Azcón o por la madrileña Isabel Díaz Ayuso. Y pensando en el 23 de julio, están ya el andaluz Juanma Moreno y también el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
A mí me parece, una vez más, una huida hacia adelante, ¿no? Un presidente acorralado por sus propios dirigentes, que lo responsabilizan del fracaso escolar, del fracaso electoral del pasado domingo, acorralado además por su propia acción de gobierno, por sus propias decisiones y por su permanente improvisación y falta de credibilidad ante la sociedad.
Lo que va a afectar el resultado de las elecciones generales es la principal causa de lo que ha sucedido en el tsunami del 28 de mayo, que se llama y se apellida Pedro Sánchez, quien asumió el protagonismo directo de la campaña del Partido Socialista en detrimento de sus candidatos. ¿Qué estarán pensando ahora Lambán, Fernández Vara, el alcalde de Sevilla? ¿Qué estarán pensando?
Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Ya dentro de la sede del PP, Alberto Núñez Feijóo ha pronunciado un discurso y el primer mensaje en clave nacional mencionando a Ciudadanos.
Mencionando y acogiendo a esos simpatizantes de Ciudadanos que ahora están huérfanos. Su secretario general, Adrián Vázquez, está anunciando en estos mismos momentos que no se presentarán a las elecciones generales de julio y por eso Núñez Feijóo les pide que hagan un ejercicio de madurez y responsabilidad para que sus votos no se pierdan.
Desde ya les digo a todos los votantes de Ciudadanos que esta casa reformista es su casa para siempre.
Les necesita para derogar el sanchismo. Sabe que no está derrotado y por eso les ha puesto un reto a los varones del Partido Popular, que le ayuden a conseguir la mayoría absoluta para acceder a la Moncloa. La buena noticia, les decía tirando de ironía, es que solo quedan 54 días para lograrlo.
Y el segundo mensaje, pese a tener su clave nacional, está muy relacionado con el resultado obtenido el domingo en pueblos del País Vasco y Navarra, pero especialmente con el futuro gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona. Maribel, Feijóo ofrece sus votos al PSOE para evitar la entrada de Bildu en las instituciones.
Sí, ya le ofreció a Pedro Sánchez que gobierne la lista más votada y ahora le vuelve a tender la mano para que Bildu no pueda hacerse con el Ayuntamiento de Pamplona o con el de Vitoria, para que no entre en otras instituciones del Estado. Es más, su ascenso en las urnas hace temer a Feijóo que los abertzales compitan por el gobierno del País Vasco el año que viene, pero para entonces el presidente del Partido Popular se ve ya en la Moncloa y se compromete personalmente a impedirlo. Claro que es consciente de que antes tiene que echar el resto en una campaña en la que Pedro Sánchez le está poniendo todo tipo de palos en las ruedas.
Sánchez quiere que los españoles elijan entre urnas o vacaciones, pero la elección es otra. Hay que escoger entre Sánchez y España. Y no tengo ninguna duda que la mayoría de los españoles elegirá España.
Y asegura que lo van a conseguir porque su partido está unido y ha recuperado en un año la mejor versión de sí mismo.
Gracias, Maribel. ¿Y qué ocurre con el resto de fuerzas políticas? Pues Vox está en una especie de impasse a la espera de abrir negociaciones formales con el Partido Popular para la formación de gobiernos municipales y autonómicos. Luego está Ciudadanos, que ya ha decidido y acaba de anunciar hace tan solo unos minutos que no se va a presentar a las elecciones del 23J. Y luego la tercera pata es la que conforman el bloque de izquierdas de Podemos, con Jone Belarra e Irene Montero por un lado y la plataforma Sumar, liderada por Yolanda Díaz por el otro. Solamente tienen 10 días para decidir si concurren juntos a las elecciones generales. Y no da tiempo a hacer primarias, ¿eh? De momento, lo que han hecho este martes ha sido registrar la marca Movimiento Sumar. En cualquier caso, la decisión de Pedro Sánchez de adelantar los comicios ha cogido por sorpresa también a Europa. Y es que esas elecciones se van a celebrar cuando España ostente la presidencia europea. Esa presidencia arranca el 1 de julio y termina el 31 de diciembre. A las 2:42 de la tarde nos vamos hasta Bruselas, donde en los pasillos comunitarios no se oculta el malestar por esta decisión que nadie esperaba. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Mira, oficialmente fuentes diplomáticas repiten: no hay preocupación alguna y estamos coordinados con los suecos. Tenemos las reuniones, los briefings previos a los consejos, etcétera. Pero, fuera de micrófono, lo que se respira aquí en Bruselas es estupor, incertidumbre y bastante malestar. Nos dicen, insisto, fuera de micrófono, que Sánchez ha demostrado que su interés personal está por encima de los intereses europeos. Y eso, de cara a un semestre clave, porque es de alguna forma el coche escoba, no ha gustado. Hay una cuestión técnica, y en eso coinciden todas las voces consultadas por COPE, que está resuelta. Pero el problema es la imagen, el liderazgo, el famoso proyecto país con el que se anunciaba la presidencia española. Lo explica así Javier Díaz Jiménez, profesor de IS Business School.
La presidencia europea tiene dos partes. Tiene una parte técnica que hacen los técnicos tanto de la Comisión Europea como los del gobierno de la presidencia de turno, y esa parte no va a ser afectada. Lo que va a ser afectada es el liderazgo político. Probablemente el principal asunto que se va a dirimir es la revisión de las reglas del déficit del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y esas reglas necesitan un liderazgo político claro.
Y luego además en clave interna hay casi 100.000 millones de ayudas a España sin cerrar. Hay que presentar un documento llamado adenda al plan de recuperación, que es una especie de actualización que ahora mismo está en el limbo. Termina el plazo el 31 de agosto. Y en Bruselas se preguntan, ¿las reformas, las promesas, los compromisos que presenta este gobierno los cumplirá el próximo o serán otros?
Gracias, Paloma. Y en todo este mare magnum político, hoy por Herrera en COPE ha pasado uno de los políticos que más poder acumuló durante 8 años, durante los 2 gobiernos de José María Aznar. Te hablo de Rodrigo Rato, fue vicepresidente económico y también director del Fondo Monetario Internacional. Hoy con Carlos Herrera ha repasado esos años, además del tiempo que ha pasado en prisión.
Las campañas electorales tienen que ser muy disciplinadas, pero me parece que lo son. A mí me parece que Alberto Núñez Feijóo es un hombre muy disciplinado y que ha llevado una campaña muy, muy firme. Yo creo que las campañas tienen que ser disciplinadas. Eso no quiere decir que no sean imaginativas. Y tienen que ser un poco reiterativas. Es decir, los partidos de derecha y de centro-derecha tienen un poco la tendencia a decir, bueno, esto ya lo hemos dicho, no tenemos que repetir. Yo creo que hay que repetir bastante. Esta es una campaña tan sorpresiva en cuanto a la fecha, en cuanto al momento, en cuanto a todas las cosas, que ya veremos cómo lo coge la opinión pública. Yo creo que atrevería a pensar que la mayor parte de los votantes pensamos que esto es una especie de huida hacia adelante, ¿no? Y queda un poco como de vértigo.
Pues entrevista de Carlos Herrera a Rodrigo Rato, que puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es. Y tenemos hoy también datos de cómo se han comportado los precios en el mes de mayo. Depende de cómo queramos ver el vaso, podemos decir que son buenos o no. El IPC ha bajado bastante con respecto a julio del año pasado, cuando superamos los 2 dígitos. Pero Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
No podemos perder de vista que hoy los precios son de media más de un 3% más caros que hace un año.
Sí, porque los alimentos han seguido moderando la subida en mayo por esa cesta de la compra que sigue en máximos. No sabemos cuánto, el dato adelantado no ofrece detalle, pero esa cesta de la compra nos costó estaba en abril un 13% más que el año anterior. Como dices, importante recorte de 9 décimas en el ritmo de subida de los precios, que no de bajada del coste de la vida con respecto a hace un año. El IPC del 3,2%, la tasa más baja desde julio del 2021, sobre todo por el abaratamiento de los carburantes. Pero ojo, porque en este dato pesa mucho el efecto base, que se va a notar aún más en junio, como destaca María Jesús Fernández, economista senior de Fungas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Que esos efectos de altibajos muy fuertes, muy acusados, como consecuencia de la volatilidad tan fuerte que tuvo la energía el año pasado, pues el mes que viene va a ser uno de los meses donde más lo vamos a ver. Y la tasa de inflación, como te digo, podría ponerse por debajo del 2% a la general, ¿no?
Por eso los analistas insisten en que la foto real de lo que pasa con los precios la está ofreciendo la inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, que ha quedado en el 6,1%. Es una moderación mucho más lenta que estamos viendo en ese índice general, y además no volveremos a esos niveles normales de inflación por debajo del 2% hasta mediados del próximo año.
Gracias, Marta. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Forma de vivir y sobre todo de sentir al Atlético de Madrid. Esa es la motivación, jugar en el Atlético de Madrid.
Acaba de clasificar al Atleti para la Champions por 10ª vez consecutiva.
Y este jueves el Cholo Simeone cierra la temporada en el partidazo de COPE.
Muchos temas por delante de la mesa en este partidazo de COPE.
Desde las 11:30 de la noche, Simeone en directo con Juanma Castaño.
Para sentir y para querer este club lo tenés que entender. Y en el momento que lo entendés, te haces parte o no sos parte de este club.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy te quiero contar la historia de Ángel Galiano, un joven madrileño de 16 años que ha participado en el doblaje de una película de Disney. En concreto, da voz a uno de los niños perdidos de la última de Peter Pan.
Sois
niños perdidos.
Del primero al último. Pero no todos sois chicos.
¿Y qué?
¿Qué sitio es este? Nuestro hogar.
Peter lo encontró. Igual que a
tuvo
todos
que pasar un casting y lo superó con nota. Hasta aquí todo normal, pasar un casting de doblaje y que un niño ponga voz a un personaje de una película infantil. Lo particular de Ángel es que sufre síndrome de Down. Mamen Vizcaíno, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Y Ángel además ha visitado COPE para charlar un ratito contigo, ¿no?
Sí, ha estado aquí además acompañado de la directora de doblaje de la versión en castellano, de Maite Tajadura. Han sido unos minutos de charla entrañable porque se nota que para Ángel ha sido todo un reto, pero eso sí, lo ha superado con creces. ¿Tendría que llamarte Zorrillo o prefieres que te llame Ángel?
Ángel.
¿Quién es Zorrillo?
Un personaje que es el líder de los niños perdidos.
Aquí en el estudio ha estado un poco tímido, pero es un chaval dinámico, le encanta todo lo relacionado con las artes escénicas, con el teatro, cantar, bailar, el cine, por supuesto. De hecho, le encantaría seguir haciendo doblaje. ¿Qué personaje te gustaría doblar?
Al Hulk y a Bye Bader.
Ángel es alumno del Colegio María Corredentora. A través de la Fundación Prodis entró como uno más en el casting para doblar a ese personaje de la nueva película de Peter Pan.
Él tiene síndrome de Down. Lo ideal, desde luego, es que lo haga un actor que tenga síndrome de Down. Yo abogo por eso totalmente.
Haber escogido un actor con síndrome de Down para doblar al actor original es una forma de ir avanzando también en la inclusión total de personas con alguna discapacidad y que no se quede solo en buenas intenciones.
¿Y cómo ha sido el doblaje, mamen? ¿Cómo han enseñado a Ángel a poner esa voz?
Bueno, pues ha tenido que leerse y aprenderse todas las frases que decía.
Bel, el cantarejo.
¿Eso a quién se lo dices?
A Peter Pan.
¿Hay alguna frase en la que estés triste?
Yo no recuerdo a mi madre.
Se recogió, pero proyectando, o sea, como que ya había adquirido la técnica de ponerse triste, pero compartiéndolo.
Las iba repitiendo a medida que se las iba diciendo Maite con las imágenes delante.
Van hacia la roca calavera, ¿eh? De qué horror, qué miedo. Es un lugar que te da pánico, ¿vale?
¡Van a la roca calavera!
Justo lo que me temía.
Justo lo que me temía.
Esto es impresionante.
Lo que acabamos de escuchar, Pilar, es un momento real de la grabación.
Genial, ¿eh?
Sí, 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 totalmente. Les dejó a todos con la boca abierta, porque Ángel no solamente leía, sino que también interpretaba. Se nota que le gusta. Y seguramente, ya te lo digo yo, no va a ser la última vez que le escuchemos como actor de doblaje.
Seguro, porque lo hace francamente bien. Así que, enhorabuena, Ángel. Gracias, mamen.
Hasta luego, Pilar.
Y atento, porque esta tarde tenemos de nuevo aviso amarillo. Es posible que salve en la zona sur. Se vuelvan a repetir las trombas de agua en la región pocas horas después de ver calles inundadas y coches completamente cubiertos de agua. Enseguida hablamos de cómo pueden reclamar los afectados por las lluvias torrenciales de ayer.
Este mes de mayo, si nos vendes tu coche y nos dices en qué fecha se constituyó Yamóvil, te daremos 500 euros más de tasación. En Yamóvil todo es posible, cuestión de decisión. 500 euros más por tu coche.
Descubre un servicio de máxima calidad en Residencias Orpea. Atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia. Instalaciones modernas y acogedoras con habitaciones individuales y zonas ajardinadas. Residencias Orpea, líderes en la Comunidad de Madrid. Busca tu residencia más cercana en orpea.es y visítanos.
Del 7 al 9 de junio,
reinicia tu negocio.
Un gran evento con más de 2.000 empresarios y Víctor Cooper e Irene Villa como ponentes invitados y Carlos Delgado, CEO de Level Up, como formador.
Ven a la presentación el martes 30 de mayo e inscríbete a un precio especial.
Organiza Level Up, la única escuela de negocios diseñada para autónomos y pymes.
Infórmate en reiniciatunegocio.com.
Estamos de fiesta. Mamma Mía se une a la Kids Week de Londres con entradas gratis para menores de 16 años. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Por cada entrada de adulto, un niño gratis. Y hasta dos más con un 50% de descuento. Solo para funciones de junio. Entradas en mamamiaelmusical.es. Únete a la fiesta del año.
COPE Madrid.
Estar informado.
Calles completamente cubiertas de agua y garajes inundados, al igual que comercios, gimnasios, almacenes del Hospital Ramón y Cajal, hasta bomberos literalmente nadando para sacar a gente de sus coches. Pues son algunas de las fotos que nos dejó la lluvia torrencial que cayó ayer en zonas del norte de la región como Alpedrete o Collado Villalba. Aquí en la capital lo peor se vio en Hortaleza, en Barajas y San Blas. Hoy, una vez achicada esa agua y todavía limpiando los desechos acumulados, es momento de evaluar los daños materiales causados por esa impresionante tormenta. Toca lidiar con los seguros. Ramón García Pellegrín.
El Consorcio de Compensación de Seguros es ahora el encargado de resolver los daños causados por la tromba de agua del lunes. En el caso de los vehículos, el consorcio tendrá que peritar los desperfectos, como cuenta a COPE el director de siniestros de Peris, Correduría de Seguros, Miguel de Domingo.
Con independencia de tener la póliza a todo riesgo a terceros, es un daño que en principio tiene que hacerse cargo el Consorcio de Compensación de Seguros por la inundación sufrida.
Y entonces, la persona afectada, ¿qué tendría que hacer?
Comunicar directamente el siniestro al Consorcio de Compensación de Seguros, bien vía telefónica o bien a través de la propia web que tiene el Consorcio de Compensación para estos casos.
En el caso de inundaciones en bajos y sótanos, el consorcio también se hace cargo de las indemnizaciones.
En función de los capitales que tengas en la póliza, te van a hacer la propuesta de indemnización. Ahí lo que tenemos que ver es si el capital que tienes asegurado coincide con el valor real de los bienes, porque en muchas ocasiones podemos tener infraseguro y el consorcio te va a aplicar la misma regla proporcional que te aplicaría tu compañía aseguradora.
Fue tan solo media hora de tormenta, pero pareció una eternidad.
Y de la resaca electoral del 28M y también del adelanto de las elecciones generales del 23 de julio. Hemos hablado aquí en Mediodía con el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato. Ha reconocido que las otras cosas nacionales han influido también en la campaña de Madrid.
En Madrid particularmente, pues la política nacional, por supuesto que tiene bastante influencia en las decisiones de voto de los ciudadanos. Eso es claro, históricamente ha sido así.
También nos ha confesado que el adelanto de elecciones ha sorprendido a todos, incluido a él.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Madama Butterfly, Medea, Carmen, Rigoletto, Dido y Eneas, Luisa Fernanda y muchos más espectáculos te esperan para vivir grandes experiencias en la nueva temporada del Teatro Real. Desde 54 euros elige ya entre una gran variedad de abonos para disfrutar en el Real con las voces del momento, las mejores compañías de danza y los estrenos de ópera más esperados. Compra tu abono hasta el 4 de julio en teatroreal.es.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Oye, David, que esta cuña del gran asador Lecanda no la voy a hacer yo. Hazla tú, que para eso eres el dueño.
Voy. Hola, soy David Lecanda y os invito a visitar mi nuevo restaurante, el gran asador Lecanda, en la Gasca 46. Os va a encantar.
Me han dicho que el gran asador Lecanda de la Gasca 46 va a ser el mejor asador de Madrid.
No será por el anuncio.
20 personas, entre ellas un menor de edad, han sido detenidas acusadas de regentar varios puntos de venta de droga en Puente de Vallecas y San Blas. Uno de los narcopisos estaba regentado por un matrimonio y sus tres hijos menores. En esta vivienda se manipulaba drogas, principalmente cocaína, que vendían a cualquier hora del día. otro de los pisos estaba regentado por tres varones donde distribuían la droga. Se les incautó más de 200 monodosis de heroína listas para consumir. En otra de las viviendas, además de la droga, encontraron 10.000 euros en efectivo, dos pistolas y también abundante munición. Enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE.
Se cierra una legislatura que deja numerosas tareas pendientes, un exceso de chatarra legislativa, mucho producto ideológico y pocos consensos. Hubo decisiones acertadas, por ejemplo, no hacer una contrarreforma laboral, así como la extensión del contrato fijo indefinido. También la creación del ingreso mínimo vital, luego mal gestionado. Pero las reformas del Código Penal, con la ley del sí es sí y con las modificaciones de los delitos de sedición y malversación son heridas jurídicas de gran profundidad, que en realidad suponen una modificación constitucional por la puerta de atrás. La ley trans es un dislate que borra lo mejor del feminismo y que puede causar gran daño a niños y jóvenes. Las leyes de educación, aborto y eutanasia, que regulan cuestiones esenciales, no han contado con un mínimo consenso y responden a proyectos ideológicos que dividen profundamente a la sociedad. La ley de memoria democrática permite a Bildu reescribir la historia. La mayoría parlamentaria que salga de las urnas el próximo mes de julio tiene una ardua tarea por delante. Lo ideal sería reparar todo este desaguisado con un amplio consenso que incluya el apoyo de la izquierda moderada, si eso es posible. Es necesario llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas para que la ley de vivienda no sea perjudicial. La reforma de las pensiones ha quedado pendiente, así como el desarrollo de un sistema fiscal coherente. Y habrá que hacer frente a una reducción del déficit.